a uno de los integrantes de la comunidad charrúa Etriek en Villaguay, porque este domingo 3 de septiembre se conmemora en la provincia de Entre Ríos el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano. Y precisamente para conocer más sobre esa fecha y esas acciones, las acciones que se realizarán como conmemoración, vamos a recibir a Héctor Senaqué Santomil, como decíamos, integrante de esta comunidad en Villaguay y referente de este pueblo nación ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Héctor, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo te va?
Buenas noches, Diego, y buenas noches a toda la audiencia de ahí de Radio Nacional. Bien. Aquí estamos, en lo preparativo.
Bueno, primero agradecerte en el aire por la información que a menudo nos envías sobre la comunidad charrúa, sobre el pueblo nación, que es tan fundamental, ¿no?, que visibilizar la voz de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, y que se hacen presente también a través de las distintas comunidades charrúas que hay en la provincia de Entre Ríos. Y segundo, por supuesto, bueno, que conversar contigo es un poco la apuesta sobre este día 3 de septiembre, una fecha importante, o por qué es una fecha importante para las y los entrerrianos.
Bueno, es una fecha importante para nuestro pueblo Nación Charrúa, que en todas las en distintas ciudades de acá de Entre Ríos existen comunidades. De hecho, bueno, como dijiste vos, yo estoy representando ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y elegido por las comunidades. Y bueno, este día especial es en honor por el fallecimiento de el indio Floro, Florencio Cheto, conocido, que fue su momento fotografiado por el artista fotográfico Pedro Luis Raota, que era conocido internacionalmente. Entonces, el indio Floro se dio a conocer a través de él. Y entonces había unos relatos por ahí que contaba sobre él como un charrúa que hablaba en la lengua madre, ¿no? Uh-huh. Pero no tenían paradero de él, de dónde estaba su tumba, no sabía, digamos, la fecha de su muerte. Y hace un par de años atrás, precisamente en 2019, se encontró un acta de fallecimiento de él, un trabajador de ahí del registro civil, y a partir de ahí, bueno, nosotros de acá de la comunidad charrúa Etriek de Villaguay presentamos un proyecto a través de un senador en lo que se hizo ley este día de charrúa entrerriano en honor al indio Floro. Uh-huh. Y hace dos meses atrás, los trabajadores del cementerio local ya venían trabajando en la búsqueda del indio Floro, ¿no?, en silencio. Y cuando lo encontraron, bueno, nos visitaron acá en la comunidad contándonos que dieron con la tumba. Y bueno, creímos que era importante hacer un evento que convoque a las comunidades alrededor de esta fecha, darle esa importancia, esa gran importancia, no solamente para las comunidades charrúas existentes en Entre Ríos, sino también para la identidad de nuestra provincia, digamos, que tiene raíces originarias charrúa, y que, bueno, a través de eso también nosotros exigir también al Estado esa agenda política que nosotros queremos tener, no solamente nosotros los charrúas, sino de todos los pueblos originarios a nivel nacional, que el Estado también que reconozca que también están las leyes en los artículos de la Constitución. Y bueno, este momento va a estar convocado distintas comunidades de distintas ciudades de Villaguay, de la provincia, y también va a haber presencia de autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a nivel nacional.
Uh-huh. Héctor, bueno, en el, si no me equivoco, a través de la De esa foto de Raota, es del año 1964. ¿Se puede tener un estimado, o tal vez no se lo tiene ahora, y se harán investigaciones y se sabrá con exactitud, más aproximadamente cuándo puede haber sido el año o los años cercanos al fallecimiento de Floro? Y te pregunto esto porque, bueno, indudablemente hablas del último hablante bueno, creo que se habla como que sería uno de los últimos hablantes del idioma charrúa. ¿Qué pasó con el idioma charrúa desde Floro a esta parte?
Bueno, muchas de las palabras que han sido rescatadas, incluso ha sido por parte de Floro. También hay distintas investigaciones de otros tiempos más atrás, que también lo han hecho en nuestro país hermano Uruguay, donde se rescataron otra palabra. Y bueno, esas palabras nosotros las fuimos tomando también para empezar a revitalizarlas, como lo están haciendo otros pueblos a nivel nacional. Y nosotros lo hacemos como acá nosotros en nuestro espacio hacemos música, escribimos, estamos abocados al arte, ¿no? Y a la educación. Lo hacemos a través de la canción, a través de textos, y de esa forma vamos rescatando nuestra lengua charrúa, ¿no? Como vos decías, se lo escuchó hablando charrúa, hablaba poco el español, pero así también como él hubo otros charrúa que dejaron hablar la lengua porque tenían que adecuarse a este mundo desigual para el pueblo originario, ¿no? Para poder sobrevivir, para poder integrarse, digamos, a una sociedad que era muy racista en su momento. Yo, si bien el racismo está presente hoy día, en esa época era mucho peor, ¿no? Y él, bueno, ni siquiera tenía documento, ¿viste? Estaba indocumentado. Entonces, también queremos nosotros abordar una investigación más a fondo sobre Floro, porque a través de un familiar que yo estuve en comunicación en Buenos Aires, él que está viviendo en Buenos Aires, una persona ya de edad, que lo conoció a Floro cuando él era chico, porque vivió en la casa de él. Eran los lagos Chairé, él era apellido Chairé, él lo conoció cuando él tenía 8 años, entonces él recuerda algunas cosas. Y una de las cosas que nos contó es que Floro lo habían llevado a Buenos Aires, Y estuvo por ahí, por Canal 9, que es uno de los lugares que nosotros queremos acercarnos para poder tener los archivos de las filmaciones cuando él pasó por ahí. Y que contaba que en un programa de televisión en los años, por ahí, cerca antes de que él muera, 62, 63, estuvo en un programa de televisión, en el programa de Canal 9, Y justo estaba Palito Ortega, que le regaló un poncho, dice, contaba él, que se acordaba. Y bueno, esas son las anécdotas, y cuando él vivía en el campo, ¿no? Uh-huh. Y que vivía solo, que él siempre estaba con los animales, un montón de cosas lindas que nosotros queremos registrar. Bien. Y también te queremos acceder a esos archivos para rescatar esas imágenes, porque acá la única imagen que nosotros tenemos es de la foto que le sacó Raota. Y bueno, a través de Floro poder poner, digamos, su historia, digamos, olvidada, por ahí negada, a nuestro tiempo, y también poder tener testimonios de otras gente que han tenido ancestros, que han sido también negados, han sido olvidados, uh-huh. Y que hay mucho para contar sobre nuestros ancestros, digamos, las rugas de acá.
Bien, estamos en diálogo con Héctor Senaqué Santomil, integrante de la comunidad charrúa de Triec, de Villaguay, y referente del pueblo Nación Charrúa ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Héctor, ¿qué nos puede...? Te pido disculpas ante lo que te iba a pedir, pero si me puedes sintetizar sobre cuando alguien acá se tiene es muy frecuente que cuando se habla de charrúa, se habla de la sangre charrúa, del charrúa, se piensa en lo que hoy es República Oriental del Uruguay, que antes era prácticamente el mismo territorio que y yo entiendo, y yo soy de los que sigo entendiendo que para mí es el mismo territorio que el nuestro, más allá de las fronteras y las aduanas. Pero, ¿cómo fue la presencia de...? Porque hay investigadores en Uruguay, como uno muy importante, como Diego Braco, que ha estudiado las poblaciones indígenas desde... las culturas indígenas desde hace mucho tiempo, y él indica que Entre Ríos también, en grandes franjas de Entre Ríos, eran territorio charrúa desde milenarios ancestrales.
Exactamente, yo creo que la investigación de Diego, nosotros la hemos venido siguiendo, como a tantos otros investigadores, digamos, encaja con lo que nosotros hemos venido buscando también. Hemos venido investigando a nuestra manera y también hemos tenido testimonios, aunque no están documentados algunas cosas. Por ejemplo, hay gente de Maciá que recuerda cosas que su abuelo le contaron, pero nunca han quedado registrados eso, ¿no? Diego se ha encargado siempre de la cuestión de las documentaciones, y como nosotros hemos leído mucho de él, como él dice que siempre ellos se basan en las documentaciones y detallan, incluso hay mapas, hay relatos que cuentan que los charrúa milenariamente vivían en esta zona, o sea, en Entre Ríos. E incluso hay un mapa no recuerdo bien, hay distintos mapas, hay de 1500 y pico, 1600 y pico, que detalla, por ejemplo, el río Gualeguay, lo llamaban el río los charrúa.
Claro.
Y acá en esta zona de Villaguay también hay un relato que habla de los SWAC, que se vendría a ser como las autoridades que se reunían en esta zona que bueno, era selvática y bueno, escapando también de la matanza y demás, se fueron trasladando para Uruguay. Claro. Es decir, que los charrúas siempre vivieron en esta zona y pasaron para el Uruguay.
Claro.
Por eso lo que voy a decir de Diego Braco es también detallar un poco cómo los charrúas también fueron parte de Uruguay en otro momento.
Claro, ¿no? Cuando vos hablas, es necesario aclarar que cuando hablas de mapas son por así aquellos mapas que hacían los cronistas de Indias, y donde así aparecen por así lo que es este litoral, y allí escribían, ¿no? En territorio entrerriano aparecía la palabra charrúa, ¿no? Y como identificando que había charrúas en el territorio.
Exactamente, y bueno, y también una cosa importante que nosotros la abordamos es la cuestión cultural, ¿no?
Bien.
También haciendo un espejo, un rescate, decir, bueno, leemos a los cronistas y los cronistas detallan, cuentan cómo era la charrúa antiguamente. Y toda la descripción que hacen la vemos cotidianamente en nuestro alrededor, no solamente acá en Villaguay, y yo calculo que en toda la provincia pueden haber esas características que por ahí negativamente los cronistas mencionaban los charrúas, por decir, eran gente que se juntaban, albergaban a todos los que quisieran estar con ellos, o tomaban lo que necesitaban de la naturaleza y lo repartían comunitariamente. Todas esas cosas, digamos, es una práctica cultural constante, cotidiana, no solamente de aquello que hoy estamos asumiendo la identidad, sino de muchos otros que aún no se auto identifican con esta procedencia charrúa, ¿no es cierto? Y que también de base profunda la identidad entrerriana tiene esa raíz, y lo podemos describir incluso hasta las canciones, ¿no? Acá nosotros tenemos a Gallina Alcina que tiene un par de temas que describe, por ejemplo, Ta que soy de Villaguay, Facilón de adivinar, que lo pueden escuchar, y van a describir detalladamente cómo es la costumbre villaguayense y entrerriana. Y es eso, digamos, la característica cultural que hemos heredado nosotros.
Uh-huh.
Ni hablar de las tonadas que nosotros tenemos, ¿no? Que muchos se emparentan a la gente de Uruguay. Viene de por ahí, de claro. La forma de hablar y todas esas cosas, ¿no?
Del mismo tronco de abuelos y abuelas.
Exactamente.
Bien, pasemos por momentos a lo que es las reivindicaciones. tal puntualmente, si querés, me hablás de la charrúa de Trieck, pero entiendo que ustedes también se moverán como en cuanto a reivindicaciones como, como pueblo-nación. Hoy por hoy, ¿por dónde deben ser muchas las reivindicaciones que buscan materializar desde el pueblo-nación charrúa? Pero particularmente, ¿qué te gustaría destacar?
Bueno, en cuanto a reivindicar nuestra característica, decía, ¿no? Básicamente la cuestión cultural, ¿no? La cuestión simbólica también, que por ahí nosotros hemos venido en estos tiempos con distintas personas que han sido importantes para nuestro rescate, nuestro volver a ser visible, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, Rosita Alvariño, que alguien que allá por los 80 empezó también como investigando, hasta que ella también encontró su propia identidad charrúa y la transmitió. Y fue la que un poco nos enseñó a vernos, a que nosotros pongamos el ojo en nosotros y empecemos a indagar nuestra propia historia. Entonces, Rosita Alvariño, también hay una fecha que es por el fallecimiento de ella, que se declara el Día de la Mujer charrúa entrerriana. Entonces, es alguien importante, digamos, mencionarla, porque también ella ha estado en esa búsqueda de la identidad de Floro, donde estuvo sepultado, y bueno, falleció en el 2007 y ella no pudo localizar todo eso. Entonces, por eso también es importante, que este evento que va a acontecer el día 3 de septiembre, el domingo, y también otras personas como La Pancha, Francisca Navarro, que es una comunidad rural de Federal, que hace poquito falleció también, y ella contaba, a mí me contaba, ¿no?, que tenía un parentesco con el indio Floro a través de un abuelo de ella, de un abuelo que de apellido Cosme, ¿no?, que era medio pariente. Entonces, es como que hay muchas cosas que ir atando. Claro. Para saber de la identidad de Floro y por ahí también despejar algunas cuestiones que por ahí se decía que Floro había vivido 140 años, como un poco para relacionar a Floro que había venido de Uruguay, de una masacre, y qué sé yo, y para decir, bueno, que los charrúas eran uruguayos y él fue el último que existió acá. Entonces, nosotros... esta persona que por ahí, que yo menciono, ¿no?, que han venido trabajando en silencio, son importantes para que hoy estemos aquí identificándonos como gente perteneciente a un pueblo originario que han querido negar y callar y que propone un montón de cosas, ¿no?, un cambio cultural, un cambio sobre las cuestiones climáticas, sobre la cuestión de la naturaleza, cómo la concibimos. Y bueno, es importante para nuestra identidad entrerriana.
Seguro. Nuevamente recordamos que estamos con uno de los integrantes de la comunidad de charrúa Etriek, aquí en la provincia de Entre Ríos. Y una última pregunta te hago, muchísimo por dialogar, pero vamos a ir por partes. Estamos en medio de una campaña electoral, Héctor, y te pregunto, podés opinar desde una opinión personal o desde la visión que tengan desde el pueblo charrúa en referencia a las perspectivas respecto a, ya sean coaliciones políticas o candidatos en particular a la presidencia, en referencia a lo que proponen entre el vínculo del Estado con los pueblos indígenas. ¿Ustedes tienen alguna visión, alguna preocupación particular?
Sí, la verdad que sí, nosotros lo venimos mencionando, nosotros tenemos una radio comunitaria también acá en nuestra ciudad, en la que nosotros hacemos hincapié en toda esa cuestión, ¿no? Nosotros no somos ajenos de lo que le está pasando a la gente en Jujuy, no somos ajenos de lo que le ha pasado a la gente de Mendoza, que a través de un dictamen de ahí de la legislatura declaraban que los mapuches no son argentinos. En Jujuy, con el tema del Malón, que ya se cumplió el día de hoy, un mes de haber llegado a Buenos Aires, y que ha sufrido también discriminaciones, ahí, bueno, a través de un medio de comunicación también, del 13, por ejemplo, que se burlaron de unos de unas personas que viven en Buenos Aires, que son colla, y por otro lado, da miedo también algunas expresiones que reivindican la dictadura, como la de la diputada Villarroel, que es candidata a vicepresidenta de Milei, y que ya ha dicho que la ley 26.160, la que prohíbe los desalojos a las comunidades, la quiere sacar. Lo reivindica Roca, que fue un asesino de los pueblos Mapuche, Tehuelche y los Pampa del sur. Y la verdad que esas personalidades, ¿no?, que estén en el poder, podían causar mucho daño. Hoy día, con leyes y todo, hay comunidades que todavía sufren desalojo, persecuciones, amedrentamiento y demás. Que personas como esta estén en el poder sería un caos para nuestro pueblo, ¿no? Y por ahí lo digo desde este lugar, ¿no?, desde Entre Ríos, que, bueno, tan lejos de esas situaciones que pasan en Jujuy y en Mendoza y en otras provincias, pero estamos también en un lugar muy importante en cuanto a recursos naturales. Por ejemplo, estamos en el acuífero de Guaraní, ya vienen por el agua, fueron por el litio, fueron por el petróleo, fueron por esos recursos, y acá en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, esta zona hasta Uruguay, el interés por el agua va a ser terrible, y estas personas van a entregar, digamos, eso que ellos llaman recursos naturales. Nosotros los llamamos parte de nuestro cuerpo, nosotros somos cuerpo territorio, y la verdad que causa temor, y tratamos de que la comunidad empaticen con esta alerta que nosotros estamos transmitiendo, porque no solamente vamos a sufrir los pueblos originarios, sino que todos aquellos que se sirven de la naturaleza, de lo que nos rodea, y de muchos derechos que adquirido que hemos tenido hasta hoy. Y creo que sí, es preocupante que esa derecha que está representada por Milei, Villarroel, Patricia Bullrich, que fue parte también de la desaparición de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de la muerte de Rafael Nahuel, y de otras acciones que hoy se recuerda, por ejemplo, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Y es preocupante que esa derecha con estas personas que te van a decir lo que van a hacer explícitamente, el día de mañana, después de las elecciones, llegaran a ganar y bueno, causaría mucho temor y mucha desidia en nuestro pueblo. Así que nosotros tratamos también de nuestro lugar, de nuestro humilde lugar, transmitir eso a toda la población. Que bueno, los pueblos originarios estamos para defender la Pacha, la Uncaigumar, como le decimos nosotros, o la Mapu, como dicen los mapuches, y la verdad que eso, digamos, es una preocupación que tenemos hoy día.
Héctor, una vez más agradecerte, y estamos en contacto, y bueno, con el deseo de que toda la actividad que ustedes van a realizar el domingo allí en conmemoración entonces por el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano, y recordando por supuesto al Indio Floro, que tenga mucho mucho impacto y mucha visibilidad.
Bueno, el domingo a las 11 de la mañana estaremos ahí, estamos esperando alrededor de 80 personas que se acerquen de las comunidades, y también ya nos confirmó el vicepresidente de INAI, de Piquimán, que él es mapuche también, parte del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, y va a estar presente acá también.
Muy bien, que tengas buenas noches, buen descanso.
Buenas noches, saludos a la gente.
Hasta luego. Allí pasaba entonces este integrante de lo que es una comunidad que educa a través de la música, que enseña a sus nuevos integrantes allí en Villaguay, denominada ETRIEG, y bueno, uno de los representantes es Héctor Senaqué Santomí, con quien tenemos habitualmente contacto. 45 minutos de la 21 y Leonardo Bassi va a continuar todo esto a la manera de Leonardo Bassi.